Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es viernes 28 de febrero, tal día como hoy, que es el último día del mes, tal día como hoy, que a lo mejor ya hay ciertas nóminas que están titilando y que van a ir a vuestras buchacas, pero será por poco momento, será un trance pasajero, será un prisplas, será un visto y no visto, será un suspiro, será el pedo de un canario. Porque entonces llegarán los bancos y harán flasca y os cogerán los dineritos para toda la deuda que tenéis acumulada desde Navidad y para la hipoteca y para los impuestos y para todas esas cuchilladas que lesionan nuestro espíritu, torturan nuestra cartera y retuercen nuestra alma. Amén. Vale, vámonos ya a casa, que ya ha soltado el sermón. Bueno, temperatura máxima prevista para hoy 16 grados, temperatura mínima 8 grados. A lo mejor ya a partir de la tarde o de la noche llueve algo, mañana quizá también llueva. Tanto es así que se ha suspendido la cabalgata del Ninot y dicen que posiblemente llueva los próximos 9 días. No demasiado, pero chiquichic, chiquichic, chiquichic. 6. Voy a hacer como Pacer. 6, 9, 11. ¿Qué más da? Usted me entiende. Silvi, buenos días.
Buenos días.
Kino, muy buenos días.
Muy buenos días.
Mo, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, Kino, quiero agradecerle a Tony, nuestro amigo de NIA, que practica esgrima, es muy bueno con la esgrima.
Sí.
Le conté lo del florete que nos trajo un oyente de nombre José el otro día, finales del 18, principios del 19. Y la parte esa que no sabemos se llama la cazoleta.
Ah, es verdad.
O sea, la cazoleta. Verdad. Y donde pones en manos la empuñadura.
Bueno, eso es, claro, sí, sí, sí.
La empuñadura, no el mango, la empuñadura y la cazoleta. ¿Eh?
Qué mal quedé yo como, imagínate.
No, hombre, tú sabes mucho de arte, no vas a saber de todo. No vas a saber de un cuchillo es que de los Vulcan ni del cuchillo Jim Bowie. ¿Cómo es el cuchillo Jim Bowie?
De Jim Bowie.
Se llama el cuchillo Bowie.
Esta semana, ¿es muy 80 o qué?
Es que esta semana empezamos en clase preguntando al profesor.
Llevamos
desde el lunes así.
El cuchillo Bowie es un pedazo de cuchillón que se supone que es el que llevaba Jim Bowie cuando el Álamo.
Wow.
En el Álamo estaban David Crockett, Jim Bowie y ¿quién era el otro? El coronel algo. Y luego llegó el general Sam Houston. Pero bueno, era Santa Ana, lo que pasa es que el cine era desvirtuado. Porque es que aquello era de México, no era de Estados Unidos. Fue un robo de Estados Unidos a México. Aquello era territorio mexicano. Y antes de dónde era,
¿ves?
De España.
Eso que te estaba contando.
De España.
Sí. ¿Tú ves el programa ese que hacen cuchillo, verdad?
No, pero me parece tremendo que hagan un programa. Pero lo veo cuando hago zapping y digo, esto se está muy mal. ¿Cómo se llama?
Estoy empezando a sentir todas las mañanas como Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del
cubo. Espera que le tengo una pregunta.
Espérate que me ponga yo así también.
Forjado a fuego.
Eso.
Forjado a fuego se llama. Tengo pregunta para Mon. A ver si estuvo ayer atento a la jugada. Es que ayer entrevistamos a José Calvo Poyato, el escritor de novela histórica, que es doctor en historia moderna. Lo recomiendo, está en podcast. Fue lo creo que decía, no por mí, pero sensacional todo lo que explicaba. Y dijo una cosa que yo no conocía y se la conté a Mon. Y si no se acuerda Mon de esto, vamos a tener un problema. Y le voy a reducir el sueldo a la mitad. O al 30%.
Pero tú no sabes que Mon, cuando tú empiezas...
A ver,
cuando tú empiezas a rear históricamente, sí. ¿Él qué hace? Como
se burla.
Aparte de eso,
sí,
y luego
coco,
desconecta.
Sí, es como Simpson, que tiene dos
los
monos.
Monetes.
Claro, o sea, vas a preguntarle algo que dijo este escritor ayer.
Y que yo luego se lo comenté a Mon de nuevo. Entonces voy a ver hasta qué punto.
Y me acuerdo perfectamente.
Vale. No, yo me alegraré porque si no, en marzo cobrará la mitad. Así te lo digo.
Se está mordiendo las uñas.
No, algo muy bueno, Kino, que yo desconocía y que ya dije ayer. Voy a insistir de este detalle que me ha fascinado. Vale.
Vamos allá.
La imagen de Felipe II, que vestía de negro, un tío, ay, oh, visto de negro, soy un dramático, un cabezón. Todo propaganda anglosajona asquerosa.
Le vas a poner una muy fácil, yo también me acuerdo.
Lo del negro. ¿Sabes por qué era lo del negro? Ellos sus embajadores. Mon está levantando la mano. ¿Sales?
Yo también
es que
lo
sales
sé.
Sales a la pizarra.
Sales a la pizarra. Era la broma. ¿Sales a la pizarra?
¿Por qué era el más lujoso de los tejidos?
Por ahí va. Le voy a poner un más si lo hace bien.
Porque solo los españoles conseguían en el tejido un brillo especial en el negro.
El tinte. Muy
bien.
El tinte.
Silvia, sí, el positivo tinte, para
el
Silvia.
El tinte.
¿Y el tinte qué le daba?
Clave era que gracias a la España de ultramar teníamos un tinte que nadie más tenía, porque hasta ese momento el negro era muy apagado, muy feo y muy tosco, pero con ese tinte era un negro que desplegaba todo su fulgor. y llamaba la atención. Y éramos los únicos en tenerlo. Por eso era la diferencia. Nosotros molamos, vosotros no. Entonces, por eso Felipe II iba así. Y por eso sus embajadores, cuando iban a las cortes, llevaban la misma ropa negra brillante. Y cuando entraban en la sala del rey y sus cortesanos, todos hacían ¡oh!
Debía impresionar, ¿eh?
Sí. No impresionaba, sí. ¿No? Impresionaba. Sí. Has estado al 70%.
70%. No, no, me he acordado cuando preguntaban a uno y enseguida llegaba la de... ¡No lo ha dicho bien! Sí. ¡No sé qué! ¡Muy sí. bien! ¡La delegada!
Oye, no,
eso daba rabia, ¿eh?
Me has atacado la yugular. Sí.
No te he atacado. Además, mi positivo... No,
lo ha sido muy
mi
bien,
positivo, vale, el doble, porque Mon está ahí solo, sí. tranquilo. Y yo sí. estoy aquí con tres ordenadores.
El positivo
con alguien
para
que me abre de la puerta. Y me dice, Silvia, mete tres cuñas más en la tramoya. Otro que abre y te dice, ¿a quién vas a entrevistar luego en Startup?
El positivo para Benlloc.
Es que yo aquí estoy en una jaula de grillos.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Positivo para Benlloc, cara.
La señorita
doble, Pepis. Doble.
¿Y las bolillas nos gustan?
¿Las bolillas?
Las bolillas blancas.
Ah, sí, claro, hombre. Eso, ahí sí que se destaca.
¿Quién lo inventó?
Pues España. España lo inventó todo, Mon, todo. La primera globalización, que nos lo explicó ayer Carlos Poyato, España.
¿Quién inventó el crowdfunding?
España.
¿Quién fue?
España.
¿La figura de quién?
De Lola Flores.
Ah, vale.
Positivo para mí.
¿Y el rap?
Y el primer rap, Lola Flores. Bueno, poquito a poquito iremos entrando en otros temas, pero lo primero es que me he metido una tuña esta mañana. Tenemos ahí una sala con la puerta transparente y el mango. Me ha consolado que Silvia ha dicho.
Hoy que he perdido el metro.
Me ha consolado que Silvia ha dicho. Ya era ese que faltaba. Todo el mundo. O sea, es donde está la botellita de agua, hay una mesa de reuniones y tal, he entrado, he bebido agua y a salir, ¡bimba! Pero claro, le digo a Silvia, sí, todos han chocado, pero como el que tiene una buena napia soy yo choco con la napia.
O sea, ¿no has visto la puerta?
Usted sí que se te nota.
¡Qué buena mano!
Claro, ¿no ves que es todo cristal?
No, es todo cristal, vale, no me he fijado.
Eso hay que dar.
¿Te pareces ahora al camarero del Guateque? ¿Tú te acuerdas?
¿Se me nota?
Sí, que se te nota.
¡Qué buena mano! Que tengo que ir esta tarde a presentar lo de Julián Quirós, el poemario.
Bueno, pues...
Está un poco rojo ahora, luego se te pasa. Si puedes echarte un poquito de cremita, aunque sea de las manos, eso suaviza.
Exacto. Si no, te pones un poco de maquillaje. Y si no, si la tienes así, grande y roja, antes de presentar a Julián, llegas y dices, ¿cómo están? No. Y dices, ¿cómo están ustedes? Y ya entra la gente, la te la metes en el bolsillo.
Bueno, pues esta tarde, el Casino de Agricultura, a las 19 horas, Julián Quirós presenta su poemario Hasta que Google nos alcance. Muy alabado por la crítica. Se espera llenazo, o sea que si queréis ir, acudid un poquito antes. Se lo presenta Carlos Aganzo, que es el presidente de la Fundación Cultural de Vocento y tiene una cabeza muy, 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 muy culta. Y luego alguien más. ¿Y tú vienes, Kino? ¿Tú crees carne de Casino Agricultura?
Iré la primera parte, pero es que luego tengo un concierto y no puedo,
muy bien.
No puedo faltar.
Muy bien, muy bien, muy bien. Que tenemos un melón en la pandilla. Muy bien, muy bien. ¿Te ha pasado algo, Mon? ¿Qué decías?
He tomado una decisión.
Importante.
Miedo me das.
Y os la quiero comentar.
Sí, compártela.
Ayer me fui a dormir con un dolor muy fuerte en el brazo. Y he tomado la decisión que...
De no ir a urgencias.
De tomar una aspirina que todos
necesito,
los días.
Que tengo que parar de sufrir en la vida. Tengo que parar de sufrir.
Cambia
y me fui a dormir diciendo, pues mira...
Si me muero, me muero.
Que echen la puerta abajo, vendrá el señor Bilok. Claro. Tendrán que echarla abajo porque tengo el Bilok puesto. Y ya está. Y que digan cosas bonitas, pues espero.
Claro, piensa eso. Si me muero, ya está.
Y he tomado una decisión. Pero me iba despertando, ¿no? Entonces... conforme vi que ya pasaba el tiempo y que no me podía dar un ataque al corazón, pensé que podía ser otra cosa. Tampoco la voy a decir. Y un amigo me dijo, que le saludo desde aquí, Pablo.
¿Mi amigo médico que le llamaste?
No, mi amigo médico no me cojo el teléfono ya. Ya me quiere, ¿eh? Me
Lógico.
Quiere. Un beso a Álvaro, pero es que lo tengo torturado.
Por eso que te quiere, no te lo coge.
Me dijo, tengo mujer y dos hijos pequeños. Déjame vivir. Y dije, bueno, no pasa nada. Pero dice de coña, me quiere mucho. Y entonces, un amigo me dijo, tío, con el chat GPT,
claro.
Tú ahora le das más o menos, le dices al chat GPT lo que te pasa y te dice lo que puedes tener. Entonces me iba diciendo cosas.
No hagas eso.
Y entonces, empecé a ahondar. Estuve una hora, ¿eh? Una hora tranquilamente ahí en la cama preguntándole
en
cosas.
En vez de hacer inicios para el programa.
Que yo
muy
espero
bien.
Que mi casa, las paredes son de papel. Espero que mi vecino a las 7 de la mañana dijera. Y entonces, que estaba yo ahí hablando con el chat GPT. Y empecé a hablar de probabilidades. Porque ya a mí hay una cosa que me... Que me reconforta decir uno de cada mil. Y dices, hombre, pues tampoco voy a ser yo, ¿no? Porque para lo bueno tampoco. Uno de cada mil le toca un bingo. Pues tampoco me pasa. Entonces tengo unas reflexiones. No voy a decir la enfermedad que tenía porque os vais a reír de mí. Entonces me decía, la probabilidad de que te caiga un rayo en algún momento de tu vida es aproximadamente de una entre 15.300.
Oye,
en
pues,
comparación,
tampoco están, yo creía que eran varios millones.
Yo también.
En comparación, lo que tú creías que tenía es uno o dos casos por cada 100.000 personas, con lo cual dices, pues bueno, te vas quedando más tranquilo. Pero le dije, quiero más ejemplos. Y entonces, hay una cosa que tiene el ChatGPT, como que se va calentando.
se viene arriba.
Dice, dos tazas, como entonces me pone otra y me suelta. La probabilidad de morir por una picadura de abeja o avispa en algún momento de la vida es de aproximadamente una entre 59.507. Eso significa que es más probable que alguien muera por una picadura de insecto que por lo que yo había pensado.
Y la última. Es más elevado, espera, en vez de una abeja, un enjambrito. O no, tres
no,
o cuatro.
No, no tiene nada que ver, es por gente alérgica.
Claro.
Que con solo un picotazo palmas.
Sí, bueno, si te pica un enjambre.
A mí me picó, no seas, a mí me pica un enjambre.
Pero si eres alérgico, alérgico. Si eres alérgico, alérgico, un picotazo te va a hacer
mucho. Habían dos o tres del enjambre, porque no te van a picar.
No, yo me colgué, había
abejas. No, que lo cuente, que lo cuente.
Había un panal y yo, en un esto, yo me colgué como para hacer gimnasia. Entonces salieron y me empezaron a picar un montón.
Y corrías por el campo de
y entonces fui corriendo ahí, gritando, haciendo
ese. Hacía zigzags.
Y llegué al chalet de mis tíos y mi tío Alfredo cogió y empezó a meterme barro para
claro,
y, barro. Y luego me llevaron al hospital por si acaso.
Había gente que hacía pipí para fabricar
mejor.
El barro.
¿Querías robar
mucho
miel?
Mejor. No, simplemente quería hacer el merluzo, pues por lo que hacen
bueno,
todos los
niños. Bueno, eso, la siguiente estadística.
Y entonces le digo, bueno, pero ponme otro ejemplo. Y entonces ya se calienta, que digo, este fue el último ejemplo, porque digo, no le voy a preguntar más, porque igual dice, ya no te voy a contestar más porque eres imbécil. Me dice, para que lo entiendas mejor, es más probable que un chimpancé golpeando un teclado escriba toda la obra de Hamlet, letra por letra, que lo que tú tienes sea malo. ¿Te preocupa escribir Hamlet sin querer? Y entonces dije, pues no hay más preguntas, señoría. Y me fui a dormir. Sí, esto es del chat GPT.
Qué loco, ¿no?
Sí.
Ya, es que ya.
¿Qué cosa más loca?
Pues ya, o sea, ya es que se ríe de mí.
O sea, lo calentaste de verdad.
Que lo calenté de verdad, claro. Por eso es
tiene capacidad de calentarse el chat.
Cuidado, cuidadito con lo de la inteligencia artificial.
Pero sí, me encantó lo de un mono aleatoriamente en un ordenador que escriba Hamlet entera, letra.
Pues cada vez está más cerca a eso. ¿Viste el XL semanal lo que pueden hacer?
¿Lo tengo en casa o no lo he leído?
Los animalicos. Es de hace varias semanas, no sé si dos, tres. Hay un sistema para poder comunicarse. Que realmente lo han hecho para personas que tienen sus capacidades muy disminuidas. Cada cojinete...
Pues con la patita, pum, sí, te dices, estoy enfadado, tengo
una palabrita,
hambre,
un sentimiento o tal, y hay perretes lo han probado, que se pueden... Mira, de hecho, el ejemplo que ponía era una chica que salió a pasear con el perrete volvió, lo notaba raro, le puso la alfombrita, ya lo tenía entrenaete y tal, y con la patita tocó los cojinetes de enfadado, dolor, pata. Le miró la pata y es que se había clavado en el paseo una astillita.
Sí.
Flipa.
Sí, amigos.
O sea, lo del monete que escriba Hamlet está cerca.
Y pero sí que es verdad que los perretes saben con sus expresiones de careto pulsar nuestras teclas. Eso también está comprobado científicamente.
Sí, sí. También,
eso que ponen de, hazme caso.
El otro día vi un vídeo de gatos, que yo veo mucho para relajarme, y era dueños, o sea, bueno... que estaban llorando y cómo reacciona el gato que flipa y se acerca y se pone y con la cabeza se pone así simplemente al lado, no juzga y simplemente estar con él con el amo, me parece
un
super bonito.
Gato así necesitamos
mi gato
todos.
Sapi ha desaparecido
ya aparecerá, ay, tranquila
no
y si no,
no
se ha ido con el señor y tiene ahí está en el paraíso un gato
está con el padre,
está con el padre. Varias cosas que quería comentar con vosotros, bueno, hay fallas en la 99.9. Tendremos a Loren Donat, desde aquí un abrazo a Loren. Esperemos un poquito antes el programa, porque tenemos ahí a Loren. Y el vídeo de Gaza de Trump me parece lo más indecente que he visto en los últimos
se
tiempos.
Se confirma que es un vídeo
que,
realizado por
que
él,
lo ha proyectado
compartido
él.
Por él, en que ha dado
que
me gusta.
Sí, que sí,
no
que
lo he visto.
Sí.
¿De qué va ese vídeo?
Pues sale la Gaza que él quiere, uy, es algo completamente obsceno. Lleno de, ¿tú no lo has visto, Mon? No,
o sea,
no,
recreado.
No. O sea, yo he visto cuál es lo de la estatua esta.
Sí.
Ya, pero ya salía hace dos o tres días, creía que estaba.
Bueno, lleva ya un montón de días, yo lo tengo apuntado.
Loco,
es,
o sea,
y sale una estatua de 25 o 30 metros o algo, dorada de brilli-brilli sí. Como le gusta.
¿De verdad?
Pero es algo francamente obsceno. Y dices, yo no sé a este hombre, ¿qué le pasa?
Bueno pues,
Elon Musk lanzando billetes y una lluvia de billetes, es algo obsceno.
Pues un saludo a los que, ya, a los que estaban deseando que ganara Trump,
exacto,
sobre todo aquí
pero
en España.
Yo, de verdad, yo...
Sí. ¿Ah? Tú,
nada, un gesto que he visto un poco extraño aquí. Lo que sí que me abstendría, como mucha gente, es que está chiflado, es que está loco. Cuidado, no sé, para yo no lo veo.
Yo
nada
no
chiflado.
Sé, ¿eh?
Yo no lo veo chiflado, pero lo veis chiflado.
Pues
los
yo.
Chiflados crean ese imperio, es llegar a ser presidente de los Estados
es
Unidos.
Es que hay algo en, no, es no. Que en política, hay una cosa, y empezó con el de.
Porque además bueno, también empezó, se dice lo mismo.
¿Quién era el ruso? Loco, es que está era Boris Yeltsin, el que bailaba.
No, es que ese era alcohólico, mon.
Bueno, ya, pero
es que se bebía.
Pero, ¿cómo se llama el del Reino Unido que se lo cargaron por
Boris Johnson?
No, no. Boris Johnson por chamar.
No, por la fiestecita.
Por la fiesta.
Sí. Bueno, en la fiesta chamaría, pero...
Bueno, pero hay, ahora, es que Yeltsin era alcohólico, estaba
ahora,
reconocido.
Pero ahora hay un tipo de político, que lo hemos visto con Milei, una motosierra, Trump haciendo así, que lo ves y que parece que no hay nada al volante y bueno, tendrán sus
pero
razones
verdad,
para, no hacer,
pensemos
para hacer algo
que esta
así.
Gente está chiflada y Milei también
ver,
chiflado. Y
él cuidado,
también
cuidado,
chiflado.
No, cuidado, Kino.
Si sales
cuidado.
Una obedecen a una estrategia y a una forma de ver el mundo.
Cuidado, claro. Cuidado. A Trump yo creo que hay un cambio en su estado mental de antes y después del atentado que le da la bala en la oreja, que eso inevitablemente a cualquier persona te tiene que influir. Entonces se dice que él ahora se siente que Dios le ha salvado la vida para que haga cosas grandes.
Aznar y también yo, le metieron un coche bomba.
Sí, pero era castellano de estos rancios y austeros y este es del mundo de los casinos y el brilli brilli.
Bueno, Aznar también se puso con el tema abdominales.
Sí, pero
repente,
eso fue luego,
¿no? Pero
sí, está el Aznar de antes de la boda de la hija y después de la boda de la hija.
En la playa estaba ahí en los brazos en jarra, como Superman.
Pero, ¿qué dices? Yo qué sé. Y Aznar, cuando hicieron el atentado, no era presidente del gobierno. Tardó aún en llegar, pues no sé, un par de años o así. Y que digo yo que tuvo tiempo para hacer la digestión. Y tampoco tiene la cabeza de Trump. Pero yo las cosas que hace...
Lo que
es
está
raro.
Muy raro el mundo y no sé, y yo no sé quién está...
Y ha vuelto a hacer otro gran desprecio a Europa y tal. Dice, Europa está para fastidiar a los Estados Unidos. Y ahora lo último es de que le han dicho... Oiga, porque Zelensky creo que iba hoy a verle a firmar el acuerdo de las tierras. Le he dicho, oiga, usted hace poco dijo que Zelensky era un dictador. Y dice, I can't believe it. Y dice, no me lo puedo creer, que yo dije que era un dictador. Y dicen, sí, que lo dijo y se ha publicado
eso es
y sale él.
Eso es como...
No, yo, es que no está claro, no está claro. Pues no.
Si está llegando a esa situación...
Es que...
Yo la igual, oye, igual se ve un impeachment dentro de un año o algo así.
No lo sé, pero que... No sé. Y lo de Milei... Que yo también estoy a favor de que se recorte y tal, no con la motosierra. No, y ahora ya diré porque estoy a favor de que se recorte. Yo estoy más que se recorte contra el despilfarro, ¿eh? Pero lo de Milei ahora con los discapacitados.
Ah, no sé.
¿Tampoco os habéis enterado?
De eso no.
Desde el propio gobierno han hecho varias categorías autorizadas: idiotas, imbéciles y débiles mentales.
¿Pero así?
¿De verdad?
Sí. Búscalo. Buscaros, salen toda la prensa y ahí se comentó todos los videos.
Los
y
que
dicen,
se van a ir al paro son los guionistas de Hollywood.
Entonces,
y todo,
claro,
esto lo supera
y dices,
todo,
hombre, que a mí todo lo que sea frenar la corrupción, frenar el chanchullismo, frenar el despilfarro me parece bien, pero eso que dices, ¿pero qué le pasa a Milei o a la gente?
El gobierno de Milei califica a las personas con discapacidad como idiotas, imbéciles o débiles mentales. Un saludo a
ha
todos.
Ha salido
los
del gobierno de Milei, ¿eh? Loco, y dices, tío. Claro, y dices... Una, ¿qué necesidad teníais de hacer esto? ¿Qué necesidad? Porque esto es el fleco final de solo hay dos sexos o dos géneros, hombre y mujer. Bueno, pues bien, vale, hasta ahí podemos llegar y yo lo discutiría. Pero claro, ya es de, oye, en vez de discapacitado, pues imbécil, idiota y experimental. Oye, un respeto, ¿eh? Un respeto. ¿Esto qué es? ¿Qué necesidad hay de humillar hacia la gente?
¿Y qué dice Abascal a todo esto?
Pues yo es
se pone
que...
se pone la mano en el corazón.
Yo es que hay mucha gente en Vox que ya está hasta el pirri, incluido Ortega Smith, que salió hace un par de días diciendo, oye, primero es España, ¿eh? Y si los aranceles fastidian a España, pues habrá que enfrentarse a Trump. En Vox ya empieza a haber cantidad de gente que dice, cuidadín con todo esto, ¿eh?
Está siendo tan disruptivo y tan... que no sabes por dónde va a salir... Que los economistas especialistas, los que saben mucho de economía, decían que con Trump, por ejemplo, el Bitcoin iba a pegar un subidón impresionante porque...
¿Y lo ha pegado?
No, perdona, es que está desmoronándose.
¿Ves? Es que los economistas
se ha perdido
solo
un 25%.
Aciertan, la mayoría de los economistas solo acierta a toro pasado en sus predicciones.
Sí, pero...
Y te incluyo uno muy famoso que lleva barba de mormón, que dijo cuando la crisis de 2008 que España le iban a echar del euro y que nos íbamos al garete. Y sigue dando charlas por ahí. Y le siguen haciendo caso, le siguen aplaudiendo. Pero es que lo aseguraba, ¿eh? Lo aseguraba. Que España volvería a la peseta y patatín patatán.
Catedrático, sí, pero la verdad es que las condiciones eran para favorecer a...
Pues mira, se está desmoronando.
Trump había creado su propia moneda también digital. Es decir, que quería... romper con el establishment económico.
No te preocupes,
que hay en el mundo,
que de aquí un mes estos mismos economistas que pronosticaban la subida del Bitcoin te dirán por qué ha bajado el Bitcoin. Los mismos te lo dirán.
Ya, ya, está claro.
Y tenemos muchas más cosas divertiditas, ¿eh? Ya que aquí es para todos. Hombre, Ábalos y Jessica. Es decir,
ya.
Que estaba... Menos mal que la chica lo ha reconocido todo. Oiga, pero usted iba a trabajar. No, yo no. ¿Y usted qué hizo? No, me hizo una entrevista y un curso de no sé qué laboral. Primero la contratan en un sitio y luego en otro, que no fue nunca a trabajar. Claro, ¿por qué la contratan? Por enchufe de Ábalos, que era el ministro. Y la hemos estado pagando entre todos el sueldo. Primero en un sitio y luego en otro. ¿Esto es normal? No es normal. Esto no es normal. No es normal. Y ves a Ábalos, que sigue yendo por ahí súper chulo, diciendo, es que la UCO me tiene manía. Es que tal, es que cual.
Bueno, ya no concede entrevistas, ¿no?
O sea,
ya
no, no tiene este, pero capaz sería.
Es que empezó...
Es capaz,
no, hombre,
sí.
Empezó...
Vamos, pero empezó súper chulo.
Cuando uno se había descubierto todo esto, como un caballo y una cacharrería, y ahora parece como que ya...
¿Y dónde vivía Jessica? En un pisazo de 2.700 pavos,
¿no?,
que pagaba, se supone, al Dama, vía Coldo. Y encima ha dicho que sí, que Ábalos me daba dinerito de vez en cuando para mis cosas.
Madre mía.
¿Y de dónde daba el dinerito?
Y ese dinerito las del PSOE son todas como muy sórdidas, siempre las
sí,
tramas.
Sí, 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 sí.
Las del PP tienen otra naturaleza.
Pero hombre, lo de Ábalos, esto ya es... Pero, y eso es siempre. Oye, Ábalos que dio un discurso contra la corrupción y a favor de la transparencia y tal cual, cuando la moción de censura que se carga el PP, y bien cargado que hicieron. Y dices, oye tío, ¿tú quieres tener una amiga? Pues págatela tú, macho. Pero de tu sueldo. No de tus presuntos asuntillos turbios. Págatela tú. ¿Qué es eso de colocarla por ahí? ¿Qué es la manía del país este de ir colocando a la peña? Porque aquí hubo un escándalo muy grave. Creo que estaba Alfonso Russo en la Diputación. En cualquier caso mandaba el PP. Que descubrieron a un empleado de la DIPU, del sector cultural, que no iba y que cobraba. ¡Trabajador zombie! ¡Trabajador zombie! Y todos nos abalanzamos. Hasta que me encontré un tipo de la Diputación, un funcionario de carrera, y me dijo, Ramón... Aquí trabajadores zombies ha habido desde los años 80.
Fíjate.
Siempre hemos tenido. Cada vez que llega un partido, enchufa a tres o cuatro que no vienen y tienen sueldo. Cambia el partido, llega a nosotros, enchufa a tres o cuatro que cobran y me dice, lo de este, vamos,
que hacer,
porque acaban, o sea, de pillar a este. Pero entonces, ¿vamos a seguir así en este país? Colocando a gente sin ningún
genios,
tipo de mérito,
¿no?,
para que sigan cobrando sin ir. Y ya te digo, que la tal la Jessie lo ha reconocido.
No nos pasará nunca eso, Ramón.
Yo creo que esto habría que superarlo.
No pasará nunca.
Y luego, claro,
nosotros,
se supone la izquierda que vino aquí con la pureza, la transparencia tal y cual. ¿Pero esto qué es?
¿Nos recuerda un poco Ábalos a Roldán? Físicamente un poco. ¿Os acordáis la foto famosa de la fiesta aquella?
Yo lo veo más chulazo. Sí, yo lo veo más chulazo que Roldán. A Roldán yo le veía más cara de faba. A mí Ábalos es un tío que me da cierto miedo, ¿eh? Le veo un echado para adelante y un me lo como todo y... Uf. Yo a Roldán lo veía más favoncio, aunque robó, vamos, a todo el mundo, incluido a los huérfanos de la Guardia Civil, pero de aspecto lo veía más favoncio. A Ábalos yo lo veo muy agresivo y muy chulo y muy de...
¿Pero luego qué?
Bueno, luego qué, ya, pero uf, lo veo que tiene un lado turbio que no me mola nada, no me mola nada, no me mola nada.
Bueno, el que tenía que estar preocupado es gente de su propio partido.
A ver, era el número dos,
por encima de él.
Era el número
esos
dos.
Esos son los que tenían.
Claro,
que
por ejemplo, Óscar Puente, que cuando llega al ministerio dice, investiga, hemos subido una auditoría y aquí no hay ninguna contratación rara. Y entonces ahora le están poniendo aquello que dijo Óscar Puente. Y dice, hombre, pues aquí teníamos a una que no iba a currar y cobraba. Y además que decía en aquella época, se ha contratado según el método legal y no sé qué tal. Claro, a mí también me gustaría ver cómo se contrata la gente. ¿Por qué arte de birribirloque tú tienes una amiga, haces una llamada y te dices, hasta me la colocáis?
Sí, es alucinante.
¿Pero eso qué es? Claro, te hace una entrevista y al auxilio administrativo... ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se contrata a la gente de este país? Y yo, pues, oye, yo las oposiciones, perfecto. ¿Qué tal? Pero lo demás, ¿qué tipo de chanchullismo hay en este país?
Ya, yo también es algo...
Pues para esas cosas yo sí que quiero motosierra, para todo este chanchullismo, motosierra. Y un abrazo y un saludo muy fuerte a Irene Montero, que gracias a ella, los de la manada, hay dos que ya tienen un año menos de condena, gracias
sí,
a la ley del CSI. Pues nada, ella sigue dando lecciones por ahí de feminismo... Y los de la manada, yo creo que van a enviar una carta de agradecimiento. Y que no se me olvide antes del primer disparo. Me he visto, a lo largo de varios días, los tres episodios de un documental que hay en Movistar que se llama Los oligarcas rusos. Muy bueno. Muy bueno.
Promete, ¿eh?
No, es que todo esto que está haciendo
todo
Putin
a dedo, ¿no?,
ya lo había previsto, lo he ido preparando desde hace 15 años. Es decir, primero consigo enganchar a Europa a mi gas y a mi petróleo. Y cuando ya los tenga enganchados, zasca. Pero ¿cómo va a cambiar unos oligarcas y poniendo a otros y tal? Lo de Putin tiene buena cabeza, ¿eh? Para el mal, pero la tiene. Pero cuidado con Putin, ¿eh?
El amigo de Trump.
Y luego, claro, Europa, la chanchuera Europa con Gerard, el que fue canciller alemán, el Gerard Röder este, de pez gordo de Gazprom, cuando deja la política para ir a las elecciones y haciendo lobby. Sí, sí, compremos a Putin. Y hacen los dos oleoductos por el mar, el Nord Stream 1 y 2, para que no pasasen por Ucrania. Pero eso que es como Putin, iba preparando todo el tablero para ir a la suya. Y lo más divertido, ¿sabéis qué es? Es que a Europa, ya no le compramos petróleo a Rusia. No, no le compramos a Rusia. Rusia, Putin ya se dio cuenta que Europa iba a tomar esta medida, y entonces tiene una cosa que se llama la flota fantasma, que son entre 800 y 1.000 petroleros en muy malas condiciones, que ya les queda muy poca vida útil y que cualquier día habrá una catástrofe. Bueno, pues eso se llama la flota fantasma, que últimamente ha aparecido bastante por ahí. La flota fantasma carga el crudo en Rusia, que tiene de petróleo y de gas por un tubo, y se lo llevan a refinerías de India y de China. Grandes refinerías que hay ahí. Además, el recorrido es el Mar del Norte, cruzan el Paso de Calais, cruzan Algeciras, Canal de Suez, sales por el Mar Rojo, China y la India. Descargan el crudo, ahí lo refinan, lo vuelven a cargar, ¿y a quién se lo venden? A Europa. Un 10-15% más caro, claro, que es el beneficio que se lleva India y China. O sea, es que es toda una milonga. Es toda una estafa.
Los oligarcas rusos. Mándaselo al coronel Baños.
Y a Ricardo, se me olvidó avisarle. Estoy a punto de llamarle de Ricardo, porque no Ricardo, te hagas esto que te va a encantar. Porque a Ricardo esas cosas le encantan.
Sí.
Hombre, a Ricardo eso le encanta. Y si algún oyente que también puede
le ponen, eso.
Inmediatamente vamos a hablar con City Pokémon.
Sí.
Que antes, ayer fuiste, antes de ir al gimnasio.
Sí, on hombre, air. Claro. Sí, fui al,
¿y antes
al,
qué?
Y a mi poco de siempre. Y antes, nuestro amigo Cava, que nos ha mandado, que está metido en un sarao en Canet de Berenguer, que mola mucho.
¿A ver si viene
la,
un día?
La primera ruta gastronómica, Flor del Taronxer. La única en la Comunidad Valenciana donde la naranja es protagonista. 9 de los mejores restaurantes de la localidad ofrecen tapas creadas para la ocasión, donde la presencia está en la naranja. Y os pongo un ejemplo. Es que tiene muy buena pinta. Yo a lo mejor mañana me paso. Uno es fajita de solomillo a la naranja. Croquetón de pato a la naranja con gelé de sanguinelli. Lágrimas de pollo a la naranja. Risotto a la naranja. Entonces son, van haciendo
perfecto
cosas. Y pues si alguien se quiere pasar por Canet de Berenguer...
Amun la naranja.
Todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo.
Salvem la taroncha, amun la naranja. Dora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, vale. Súper emocionada, que este fin de semana se vienen cositas en City Poke.
Vale, pero ¿sigues corriendo?
Sí, de hecho, una de las cosas que va a ser este fin de semana muy importante tiene que ver con... Bueno, dos de las cosas tiene que ver con correr.
Vale, Silvi, primer disparo.
Me he encontrado una cosa flipante que igual a lo mejor coges y me echas del programa ya para
no,
siempre.
Pero... No, porque has acertado la pregunta esa que Juan la tenía. Rigulín, rigulán.
El bueno, positivo.
Pues me he encontrado a una tía que es cantante valenciana de Pedreguer, Sandra Montfort, que ha hecho una cosa que lo va
oye,
a petar estas fallas.
Qué bien.
Tiene una base de paso doble, hay un poco...
¿Hay subidón?
Hay subidón.
Bien, ¿Hay subidón?
Hay subidón, hay mamarrachismo, como a ti te gusta. Hay de todo. Se llama Bandida. Eso sí, hay que escucharlo con otros oídos.
Vale, sin prejuicios.
Sí,
con
sí.
Oreja, más que con oído, ¿no?
Sí, totalmente.
Con tolerancia, con buen espíritu, sí, con optimismo.
Sí, y saber que las churrerías ya están puestas en las esquinas
qué
de,
bien, qué alegría
de Valencia. Sí, esta mañana he visto ya una.
Claro que sí.
Venga, enchufo. Bandida, Sandra Montfort.
Serril, tota la traia s'escampa, nena, la cara del mono pareix una estampa.